Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A tus pies. Aquí estamos todos, los del equipo de fin de semana, una vez más, acompañándote de 10 a 2 en este domingo trepidante, porque hay que ver este veranito con el asunto de la pasión de catalanes, la actualidad que está generando. Ya sabes quiénes somos: Marcio Ortega al frente del equipo, Jesús García Arcilla en la dirección en directo, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén y nuestros nuevos compañeros María Hammer y Álvaro Lordén. Al control está Alba Santiago, también llamada Alba Carrillo, y en el control central Adrián Sánchez. Te saluda Cristina López Schlichting. Lo primero de todo, con un pésame a Santiago Abascal, que acaba de perder a su padre. Al punto de comenzar el programa nos llegaba la noticia de la muy temprana muerte de Santiago Abascal Escuza, al que todos recordaréis porque fue víctima de ETA. Era un destacado representante del Partido Popular en el País Vasco, juntero, concejal, diputado, que vio dos veces destruido su comercio, o sea, dos veces tuvo que levantar la economía familiar, cuyos caballos fueron pintarrajeados por los de ETA de verde, quizás recuerdes este detalle, y que en varias ocasiones tuvo que hacer frente a atentados contra su vida que, gracias a Dios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues consiguieron parar. Santiago Abascal Escuza es parte de una generación de hombres que lo dio todo en la lucha contra ETA, que no cejó en poner a su familia en medio, que verdaderamente constituye una raza heroica a la que debemos los españoles mucho. Descanse en paz. Se marcha además con apenas 67 años después de una larga enfermedad. Santiago Abascal encabezaba en Álava las listas de Vox, como su hijo, que es el líder de del partido, Santiago Abascal, y al que aquí mandamos un fuerte abrazo. Y la noticia del día. La noticia del día es que al final se le ve a todo el mundo el color del pellejo, porque lo bueno de las situaciones extremas, que no suelen tener demasiado bueno, es que retratan a todo el mundo. Ahora que el gobierno independentista catalán lleva a todos los catalanes a la incertidumbre y el peligro, compartan o no las ideas de Puigdemont o Junqueras o la CUP, porque estos obligan a todos a bailar su polca frenética, Hacienda, ya lo sabes, ha puesto pie en pared para que al menos los dineros de la gente no se usen en un referéndum ilegal. Y ayer se retrataron unos cuantos, que tiene interés la cosa. Al presidente Puigdemont le dio un patatús y arreó a escribir tweets, que es una respuesta muy adolescente y muy moderna. Hace como Donald Trump, que ahora parece que despacha los asuntos de gobierno con frases de 140 caracteres. Puigdemont comparaba el dinero del referéndum ilegal con los gastos de España en el rescate de la banca, o el grupo Castor, o las autopistas radiales, y acusaba al gobierno de haber practicado la guerra sucia. Es lenguaje de suburbio, para bobos, que no distinguen entre acciones legales e ilegales, entre decisiones del gobierno y del Parlamento y saltos de filibustero. Y además, con el lenguaje, efectivamente, de la CUP y de Bildu. Porque en España no se practica la guerra de Estado, salvo que preguntes a ETA o a los grupos terroristas vascos. Después salió Pedro Sánchez, que hay que ver qué cruz. ¿No había dicho el líder del PSOE que estaría con el gobierno en el freno a la secesión salvaje y la ilegalidad? Pues ayer empezó a coquetear con los independentistas y a pedir una solución política. ¿Os suena este lenguaje de cuando afrontábamos el terrorismo y había quien decía que la solución tenía que ser política? Aquí nadie se niega a buscar caminos políticos de entendimiento. Aquí en lo que estamos es en impedir soluciones salvajes. ¿Dónde está el PSOE en esto? Porque la ambigüedad y la equidistancia sirven para las elecciones, pero no para la vida adulta. ¿Está Pedro Sánchez con el intento del gobierno de controlar las cuentas de la Generalitat para evitar que use el dinero público para financiar un referendo sobre la unidad de España, o no? Y qué verdad es que cuando alguien se comporta de forma ilegal genera conductas totalitarias. Ayer, el periódico La Vanguardia censuró la columna de Gregorio Morán, un veterano del periodismo muy respetado, al que muchos oyentes conocerán por los comentarios elogiosos que habitualmente le dedica Carlos Herrera. Gregorio Morán no es sospechoso de amistad con Rajoy. Militó en el Partido Comunista de Carrillo y estuvo en el exilio desde 1968. Publicó en Mundo Obrero, Cambio 16 o La Gaceta del Norte. Es autor de interesantísimos libros sobre la transición y en concreto sobre Suárez. Y desde finales de los 80 publicaba en La Vanguardia, una columna titulada Sabatinas intempestivas, precisamente tal día como ayer sábado. Pues ayer La Vanguardia censuró su artículo. Vano intento, porque hoy en día con las redes sociales los textos se difunden casi más cuando generan un escándalo que cuando permanecen aletargados en las páginas del papel. Y eso es lo que ha ocurrido con el artículo de Gregorio Morán, que está siendo trending topic, que está siendo devorado en las redes sociales y que vais a poder encontrar en Facebook de fin de semana. Un artículo en el que criticaba al nuevo director de la seguridad catalana, Joaquim Forn, al que Puigdemont ha colocado al mando de los Mossos de Escuadra en lugar de Albert Dallé, porque considera que este es bastante más leal. En este mismo artículo, Gregorio Morán criticaba el fondo de reptiles con el que la Generalitat subvenciona a medios independentistas que le van haciendo la campaña. Medios como Ara, Punt, Diari o TV3, cuyos dineros superan, según revela Gregorio Morán, las cantidades empleadas en Canal Sur de Andalucía o Telemadrid. Yo hubiese leído aquí el artículo entero censurado de Gregorio Morán. Nada me desconcierta más en democracia que los ataques contra la libertad de expresión. Naturalmente que la Vanguardia puede no publicar un artículo de un columnista. Toda casa editorial es responsable de sus publicaciones y tiene esa potestad. Pero lo que aquí chirría es que a Gregorio Morán no se le dio explicación alguna. El periodista me comentaba ayer que se limitó a llamarlo el jefe de opinión y a comentarle que el artículo no salía. De tal manera que a estas alturas desconocemos si lo que molesta al diario del Conde de Godó es la revelación sobre los dineros que cobran los medios o las críticas a Joaquim Forn. Que, por cierto, estas críticas son relevantísimas, porque el texto dice así. Artur Mas, escribe Gregorio Morán, confiesa a los suyos que llegará el momento oportuno de ocupar los edificios estratégicos de Barcelona. Con Joaquim Forn, continúa Gregorio, eso llevará a situaciones sin salida y de alto riesgo para vidas y haciendas. Se está denunciando aquí una cosa muy grave, algo que es Vox Populi en Barcelona, que se está alentando a la gente a la revuelta civil, a ocupar los edificios públicos. Y se está indicando también que la persona elegida para controlar a los Mossos de Escuadra en esa situación seguirá los dictados independentistas y pondrá en riesgo la paz en Cataluña. Por esa razón, hoy es más que nunca conveniente leer este artículo censurado por La Vanguardia y publicado por un digital llamado Vez.es, con B, Vez.es, y que encontraréis en Facebook de fin de semana. Difundirlo lo más posible y colaborar con ello a que la libertad de expresión sea un hecho en nuestro país. En fin, sobre este asunto quería yo preguntar a la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Prensa, porque entiendo que es un punto lo suficientemente relevante como para recabar las opiniones de quienes nos representan a todos los periodistas. Elsa González es colaboradora de fin de semana y es la presidenta. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina.
¿Cuál es tu criterio sobre lo que ha pasado?
El artículo censurado en La Vanguardia denota un déficit democrático que no debería producirse en un país libre. La libertad de expresión, bueno, es una herramienta clave, pero no solo para el periodista, lo ampara la Constitución y garantiza una verdadera democracia. Estoy en contacto con el presidente de nuestra asociación en Cataluña, Sergio Fidalgo, comparte mi valoración, es un artículo censurado, como digo, que no debería haberse nunca producido una situación de este tipo, el no publicarlo, pero bueno, la directiva debate qué decisión adoptar, hablarán con ambas partes. La asociación Pimargal pronunciará, es una asociación de periodistas, como digo, que está integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, en la FAPE, y la FAPE respaldará su decisión, que ya os digo que está en esta clave. Acabas de decir que, desde luego, el medio de comunicación, en este caso La Vanguardia, está en su derecho de publicar o no. Cualquier medio es libre de publicar o no una columna. Ahora, siempre que esté sujeto ese texto a la ética y a la veracidad, ningún medio debería limitar la publicación de un artículo de opinión, desde luego respetando la línea editorial del medio. Pero el artículo en ningún momento ataca esos principios éticos periodísticos del código ético. Y, como has dicho, tiene mayor repercusión, desde luego, a mi juicio, que si hoy, ayer, en este caso, lo hubiera publicado este medio de Cataluña, La Vanguardia.
Pues muchísimas gracias a Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, la FAPE. Esperamos con interés esa comunicación de la Asociación de Periodistas Pimargal y de la propia FAPE. Agradecemos esta respuesta de nuestra feliz colaboradora y os animamos a entrar en Facebook de fin de semana y a buscar el artículo censurado de Gregorio Morán y difundirlo lo más posible, porque esto es lo bueno hoy en día, que lo que unos no quieren publicar por razones ocultas, otros van a leer abundantemente. Elsa González, muchísimas gracias.
No tiene desperdicio, por cierto. Y ya me gustaría entrar en otras ocasiones para contar otras cosas, pero nunca hablar de censura periodística. Un saludo, buen programa.
Un abrazo fuerte. Nosotros estamos aquí ya, lo sabes, en findesemana@cope.es, que es nuestro correo electrónico, pero también en todas las otras redes sociales, para que nos comentes todo esto que está aconteciendo. Desde la muerte del padre de Santi Abascal, que fue un héroe en la lucha contra el terrorismo, hasta esta censura gravísima de un artículo en La Vanguardia, pasando por las posiciones de Puigdemont o de Pedro Sánchez sobre las iniciativas del gobierno para que el dinero de los contribuyentes no vaya al referéndum ilegal. facebook.com/CristinaFindeSemana es nuestra dirección y en Twitter @FindeSemanaCope y tenemos también un WhatsApp, el 666-5540-00.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40
grados. Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con
buenas
Herrera tardes. En COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
Además le dijo al examinador, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Su sueño es crecer.
La, 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 la.
Y convertirse en...
Sácalas, cerdo.
¿Perro pastor?
Yo soy un cerdo ovejero.
Babe, el cerdito valiente. Esta tarde, en 13TV.
Muy bien, cerdo.
Miles de turistas saben que ya hay lotería de Navidad. Estas vacaciones, yo que tú, no me volvería sin un décimo. Lotería de Navidad, ya a la venta.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo.
quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato.
Y si has movido el dial ahora, si estás en la cama en este domingo de fin de semana, pero si también andas corriendo con los cascos o comprando o disfrutando en la piscina a las 10 y 20, a las 9 y 20, tenemos que hacerte un regalo entrañable. Porque Paloma Gómez Borrero fue parte fundamental de nuestros domingos y la hemos perdido a lo largo de este curso. Pero ella ha cambiado muchas cosas en nuestra historia reciente y se merecía un premio. El pasado mes de marzo estaba yo presentando mi novela y me llegaron WhatsApps de Paloma. Ella se interesaba por lo que estaba ocurriendo. Eran 2 días antes de su muerte. Y me preguntaba cómo iba a ir el acto y me indicaba cómo hacerlo. Y me pedía que felicitase a las presentadoras del libro, que eran la escritora Julia Navarro y la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. A ambas las felicité de su parte. Y Fátima Báñez quedó conmovida, porque cuando se produjo su muerte dijo: verdaderamente Paloma Gómez Borrero ha estado trabajando hasta el final. Se merece un premio. Escuchad esta voz.
Yo creo que la gente saca tiempo si quiere. O sea, esos que tienen, que dicen, no, es que no me da tiempo de nada. Esos hacen poquísimas cosas. Tú tienes que dar cuenta la cantidad de cosas que se pueden hacer si te programas, si te organizas un poco. Y si tienes ilusión. Porque, claro, si estás cansada de la vida, pues ya no vas a hacer nada. Yo es difícil, digo que no a una cosa, porque me pico yo misma diciendo que voy a hacer, que no voy a ser capaz de hacer esto. Lo haré mejor, lo haré peor, pero yo lo voy a intentar. Me gusta hacer cosas.
Y toma que le gustaba. Su ilusión nos contagiaba a todos y nos cambió la vida. Vamos a hablar de una faceta de Paloma que desconocemos. Porque Paloma estaba en el Vaticano con los papas, perseguía la información, nos hacía reír en la tertulia de chicas, escribía libros estupendos. Pero ¿cómo era de madre? ¿Cómo era con sus 3 hijos y con su marido? Tenemos con nosotros desde Italia a su hijo, porque esta semana, el día 27 jueves, Paloma Gómez Borrero va a recibir la medalla del mérito al trabajo que le va a conceder su país, España. El presidente, Mariano Rajoy, hará entrega a Ranieri de Marquis, su hijo, y a los otros 2 vástagos, a su viudo, de este galardón que reconoce la trayectoria de una mujer excepcional. Felicidades, Ranieri de Marquis. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis?
Pues la verdad es que estamos muy ansiosos de venir a Madrid, porque este premio que dan a mi madre ha sido una sorpresa, pero una gratísima sorpresa para todos nosotros, y tenemos mucha ilusión de estar ahí a recoger el premio.
A mí, tengo que decírtelo, me hace mucha ilusión, porque España nunca ha sido muy generosa con los suyos, es un defecto que tenemos nosotros, y en este caso se enmienda, gracias a la iniciativa de Fátima Báñez, con Paloma Gómez Borrero, porque se reconoce que fue una trabajadora verdaderamente denodada. Vosotros esto lo percibíais, ¿no? Su frenesí laboral.
Sí, nosotros percibimos. Mira, se ve mucho de mi madre porque era una persona pública, entonces se la conoce en los viajes del Papa, en las crónicas, en toda la actividad de tertulias que hacía. Pero nosotros la veíamos por dentro, en el sentido que cuando me acuerdo yo que desde siempre, que a lo mejor volvíamos de estar con los amigos por la noche y llegamos a casa, y mi madre estaba siempre ahí delante de su máquina de escribir con la televisión encendida, oyendo las noticias y preparando crónicas para el día siguiente. Y esta imagen yo creo que es la imagen que más nos ha grabado a nosotros, esta ética del trabajo que tenía, porque lo que hacía lo trabajaba mucho antes.
Efectivamente. Era una mujer muy bella. Yo recuerdo del primer encuentro con tu madre esta sorpresa por su rostro tan bonito. Casada con un hombre muy atractivo, que estará también en la recogida del premio. ¿Cómo era vuestra familia? ¿Cómo era el día a día, Ranieri, de esta familia de Marquis Gómez Borrero?
Pues mira, yo creo que era bastante normal, en el sentido que mi madre nunca ha llegado a entrar en compromisos entre lo que era la vida familiar, la vida profesional. Está claro que mi padre era piloto, con lo cual viajaba mucho, mi madre viajaba por razones profesionales. Ya te digo, una vida muy normal dentro de la excepcionalidad del trabajo de mi madre, que claro, mucho teléfono, mucho viaje y mucha gente en casa.
Y mucha gente en casa, porque por ahí hemos pasado todos.
Absolutamente. Mi madre tenía la casa abierta para todos y esto también ha sido una cosa que nos ha gustado mucho. O sea, no era un hotel, era una casa donde se acogía gente que venía.
Efectivamente. Ranieri, de las cosas que como mujer podemos subrayar, o de las cosas que como madre, como cónyuge podemos subrayar, ¿cómo era? Quiero decir, ¿le gustaba cocinar? ¿Le gustaban las flores? ¿Cómo era Paloma en su vida doméstica?
Pues mira, le gustaba cocinar, incluso en las grandes ocasiones, como decía, en Navidad o lo que sea, aunque tenía que trabajar, evidentemente le gustaba preparar la cena para todos. Estamos todos, aunque estuviéramos viviendo en sitios distintos. Pero te digo yo, le gustaba cocinar, pero no diría yo que era una gran cocinera. Pero tenía sus platos favoritos y los cocinaba siempre con mucho cariño.
Yo recuerdo haberlo oído contar la cruz que tenía, por ejemplo, en Nochevieja o en Nochebuena, cuando tenía que servir la mesa, disfrutar de la familia y luego salir corriendo a mitad de la cosa porque tenía que acudir a transmitir para toda España la bendición papal o las ceremonias de la Misa del Gallo.
Pues sí, efectivamente. O sea, nunca hemos tenido en ese sentido una cena de Navidad normal. Nosotros cenamos más pronto porque sabíamos que mi padre tenía que irse, pero nunca se ha renunciado a ese momento. Cenábamos un poco antes, sabíamos que había que acabar un poco antes, y ya digo, la mesa estaba lista y todos estábamos ahí. Al principio los hijos y después los hijos y los nietos.
Ranieri, una última cosa, hasta que nos abracemos el jueves con motivo de la entrega de la medalla del mérito al trabajo a Paloma Gómez Borrero. ¿Vosotros erais conscientes de la absoluta importancia que vuestra madre tenía en España, del el papel tan indeleble que ha desempeñado en la historia del periodismo nacional?
Pues mira, sí, pero nos hemos dado incluso más cuenta cuando desafortunadamente ha habido el fallecimiento improviso, con todo el cariño que se ha volcado por las redes sociales y no solamente. Nosotros sabíamos que mi madre era una excelente profesional y evidentemente tenía evidentemente un prestigio importante, pero el nivel y la profundidad del cariño que la gente ha demostrado en ese momento realmente nos lo ha dejado grabado en el corazón a todos nosotros.
Pues muchísimas gracias a Ranieri de Marquis, el hijo de Paloma Gómez Borrero, hermano de otros dos, que vendrán con el padre y con el resto de la familia a recoger el jueves a España la medalla del mérito al trabajo en sentido póstumo a su madre, a la gran Paloma Gómez Borrero, de indeleble memoria en este programa, en esta cadena y en toda España. Ranieri, felicidades y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias a todos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Su sueño es crecer.
¡La, la, la! ¡La, la, la!
Y convertirse en...
¡Sácalas, cerdo!
¿Perro pastor?
¡No soy un cerdo ovejero!
Babe, el cerdito valiente. Esta tarde. En 13TV.
Muy bien, cerdo.
Con el nuevo Rasca Monopoly de la 11 no podrás comprarte un hotel, pero sí amanecer en la suite presidencial. Levantar el teléfono y pedir el desayuno continental. ¿En la cama? ¿Por qué no? Volver a marcar. ¿Qué te pide el paladar? ¿Algo exótico para almorzar? Llamar, llamar y llamar. David, Lucía, Juana, ¿cuántos amigos vas a invitar? ¿Qué más da? La fiesta empieza y comienzas a disfrutar. Nuevo Rasca Monopoly de la 11. Gana hasta 60.000 euros al instante. Hay más de 17 millones de euros en premios. Me lo compro. Monopoly es una marca registrada de Hasbro y es usada bajo licencia.
Despídete de tus megas. Say goodbye.
Rapidito, rapidito. Te vas a quedar sin megas rapidito, porque en los stories pasas el ratito mientras escuchas tu tema favorito.
Ay, hay solución, baby.
Desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos. Llega Vodafone Pass. Contrátalo ya desde 3 euros al mes. Vodafone, power to you.
Vodafone Pass y no gastes más. Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Apostando mi alma a una partida de ajedrez. Mis últimas noticias son que de momento están en tablas con un peón más Lucifer. Y mientras las torres de Dios son los pilares de mi vida, el caballo.
Pocas cosas suscitan más interés intelectual que un pequeño jugador de ajedrez, una persona con una cabeza enorme que se enfrenta con sangre fría al que quiere derrotarle en el tablero. Recientemente alzamos la cabeza al escuchar las noticias, al saber que un español de 21 años pues triunfaba en un torneo internacional, el Tradewise de Gibraltar. Allí quedó primero, empatado con un estadounidense de nombre nipón, Nakamura, y con el chino Yu Yangi. Perdió en el desempate final contra el estadounidense, pero evidentemente pues quedó segundo. Era una marca extraordinaria, insisto, 21 años. Era el mismo chico que en el año 2014 había quedado subcampeón de Europa en Yerevan y que con 6 años jugaba al ajedrez en casa. David Antongui, Jarro, muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
La verdad es que nos tienes que contar lo primero, cómo nació esto, porque el individuo que va en cabeza en el ajedrez en el mundo, Magnus Carlsen, es noruego. Eso significa que buena parte del año para él es nieve, aislamiento e interior. Pero que un chaval que ha nacido en Murcia, bajo un sol estruendoso, juega al ajedrez, ya esto es distinto.
Claro, para él es más fácil.
Claro. ¿Qué va a mirar el hombre?
Sí, bueno, a mí me enseñó mi padre de pequeño, le estaba enseñando a mi hermano y yo estaba por ahí y aprendí ahí un poco de casualidad y eso con 4 o 5 años aprendí. Y luego además tuve suerte que en el colegio donde estudiaba daban clases extraescolares también de ajedrez. Entonces bueno, ahí seguí un poco, luego pues ya un poco más empecé a destacar con 7, 8, con 9 años ya en los campeonatos de Madrid y luego a nivel nacional y bueno pues... hasta ahora pues he seguido pues siempre entrenando, ¿no? Y intentando mejorar siempre.
Es rubio, tiene los ojos azules y lo llaman el niño. ¿Qué es más importante, David? ¿Una cierta capacitación genética o el insistir?
Yo siempre he dicho que lo más importante es el trabajo, ¿no? Insistir y tener una buena constancia y entrenar todos los días es lo que te hace mejorar. Por supuesto, pues un poco de talento, empezar más pequeños y una buena pues eso, cabeza, una buena concentración, pues te ayuda mucho, ¿no? Pero al final casi todos los deportes yo creo que es trabajar y ser constante en ese trabajo.
Sí, pero tengo que decirte que se te notan ya determinadas cualidades. O sea, se ve en David Antón Guijarro una contención física, una capacidad de concentrarse, de estar en el sitio. Y me imagino que tienes un cierto tipo de inteligencia, que en algunas cosas se nota, no solamente en el ajedrez, ¿no? Quiero decir, no lo sé, eres ordenado, eres sistemático, no lo sé.
Bueno, ahora dicen, ¿no? Hay muchos estudios que parece ser que el ajedrez te ayuda pues un poco eso, a mejorar ciertas capacidades, como bueno, la concentración, la memoria, el cálculo, la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, creo que bueno, igual sí, creo que el ajedrez me ayudó eso, ¿no? Quizá tener esas ciertas capacidades, al final estar pensando sobre algo, tener que decidir, pues te ayuda también en otros aspectos de la vida. Y bueno.
Pero ahora... también me preguntaba si hay algunas características en tu carácter, en tu temperamento, que te inclinan hacia el ajedrez.
La verdad es que nunca lo había pensado de esa otra manera. Bueno, siempre he sido así calmado y paciente, entonces bueno, creo que eso me ayuda también pues me ayuda dentro del ajedrez, ¿no? Donde es un juego que tienes que reflexionar siempre antes de jugar. Entonces, bueno, ahí pues la calma viene bien. Y luego, bueno, pues la capacidad de concentración que tengo pues también me viene bien, claro.
Claro, pero también te gustarán las chicas.
Por supuesto, claro.
En tu orden también tienen un capítulo. Sí, sí, sí. ¿Las mujeres juegan aparte al ajedrez?
No, yo creo que el ajedrez es uno poco de los deportes que se juega mixto.
¿A qué es mixto?
Entonces, bueno, hay campeonatos femeninos paralelos, pero bueno, los torneos son siempre abiertos, donde pueden jugar hombres y mujeres. Y bueno, por supuesto, hay mujeres que juegan muy bien, claro.
Pero hay los hombres van en cabeza.
Sí, de hecho, bueno, ahora, por ejemplo, entre los 100 mejores del mundo solo hay una mujer. Y
fíjate,
que es
precisamente entre millones y millones de personas y miles de jugadores, David va en el número 100, o sea, está muy alto en el ranking. Y por encima de eso solo hay una mujer.
Sí, es la campeona del mundo, Hu Yifan, que de hecho destaca bastante sobre el resto.
¿De dónde es?
Es de China. Y bueno, lleva ya años dominando el ajedrez femenino. Y sí, parece como que casi no hay otra que le ponga oposición, ¿no?
Sí, sí. A los asiáticos se les da bien el ajedrez, veo, por lo que son los triunfos recientes.
Sí, ahora están potenciando mucho el ajedrez, sobre todo los chinos. Y bueno, ganaron eso la Olimpiada hace unos años. Y ahora mismo hay muchos jugadores entre los mejores del mundo que son chinos. Y bueno, sobre todo uno muy joven que parece que yo jugué con él justo en León hace no mucho tiempo, que tiene 17 años y está ya, creo que, el 15 del mundo.
Uh-huh. Tú dices que para ganar hay tres claves: concentración, nervios fuertes y capacidad de trabajo. A lo largo de una partida, larga, ¿cuánto puede durar una partida larga?
La media diría que son 4 o 5 horas. A
Jesús.
Veces, bueno,
a lo largo de esas 4 o 5 horas, ¿cuál de estas tres cosas te resulta más fundamental? ¿La concentración, los nervios fuertes o la capacidad de trabajo?
Bueno, durante la partida creo que sería sin duda la concentración, ¿no? Porque, bueno, la capacidad de trabajo es algo que viene previo, ¿no?, a la partida. Es todo el trabajo que has hecho antes. Y los nervios, bueno, es muchas veces, pues, en esos momentos de tensión, apegarlos bien, que también es una parte importante, pero creo que la más importante, sin duda, es la concentración durante todas esas horas, que al final también es muy fácil distraerse, ¿no?, pensar en otra cosa. Y, bueno, tener esa capacidad de abstraerte de todo y centrarte en la partida, pues creo que es lo más importante.
¿Hay adversarios que amedrentan? Quiero decir, lo que tú emites psicológicamente, la posición incluso física o el aspecto con los que te sitúas frente al tablero, ¿influyen a los otros jugadores?
Bueno, supongo que hay jugadores sí más imponentes, ¿no?, que te intentan como, pues eso, amedrentar con su físico o algo así.
¿Ah, sí?
Pero bueno, en general creo que no pasa demasiado en el ajedrez, ¿no? Digamos que hay gente que se le notan más los gestos, o cuando está mejor está más motivado. A veces otros, pues ya cuando están peor, como que ya tiran la partida y se relajan. Pero bueno, creo que el ajedrez es más técnico en ese sentido y bueno, no...
O sea, no un colega que esté tamborileando con los dedos en la mesa o que esté moviendo las piernas o que te mire fijamente, te es indiferente.
Para mí sí, porque yo suelo estar muy muy concentrado y casi no me doy cuenta. Pero es verdad que algunos lo intentan hacer para distraer, ¿no? Lo de mirarte fijamente. Y bueno, hay otros simplemente están muy nerviosos y no pueden dejar de hacer gestos y movimientos.
He leído que pierdes 1 kilo jugando una partida. ¿Cómo es posible?
Bueno, hombre, cada partida 1 kilo no, porque además estoy bastante delgado, no puedo perder tanto, pero sí que es verdad que durante los torneos, pues con la tensión, normalmente pues es cada día una partida de 4 o 5 horas, a veces se alargan y son 6 o 7, entonces esa tensión de estar todos los días, normalmente pues durante 9 o 10 días jugando, pues al final se nota, ¿no?
Se nota. ¿Y coméis durante las partidas?
Sí, puedes comer, pero bueno... digamos que la mayor parte del tiempo tienes que estar concentrado, nadie se
distrae.
Lo normal es llevarse un poco de chocolate, que en teoría, bueno, dicen que mejora un poco para la concentración, para el cerebro, ¿no? Pero bueno, lo normal es no comer mucho
durante las partidas. Tú fíjate, 1 kilo cada vez que juega una partida de estas largas. ¿Hay que prepararse físicamente para jugar al ajedrez?
Sí, una pequeña parte es la parte física, por supuesto, no es la más importante. Pero claro, para mantener 9 o 10 días jugando 5 o 6 horas, pues la parte física es también importante, sobre todo, bueno, pues la resistencia, ¿no? Un poco de fondo físico es importante y bueno, yo ahora estos días pues sí que estaba yendo al gimnasio para preparar esa parte que
y lo notas luego, ¿no?
Sí, porque bueno...
Si es que el ser humano es una unidad.
Sí, los torneos que son muy cansados. De hecho, cuando llego después de un torneo suelo dormir 15, 16 horas seguidas para recuperar.
a largo plazo, ya por terminar y pensando en tu vejez, ¿cómo envejece un jugador de ajedrez? Quiero decir, ¿de forma más lúcida o a lo mejor le da el Parkinson o el Alzheimer antes?
Bueno, en teoría dicen que mejora para prevenir el Alzheimer y esas cosas. No, ahí no estoy muy metido en el tema. Pero es que el ajedrez es una carrera más larga, ¿no? Digamos que en otros deportes hay veces que pues la parte física te lleva a abandonarlo antes. Bueno, en el ajedrez hay jugadores, de hecho, bueno, jugadores como Bishan Nan, que hasta hace nada estaban luchando por el campeonato del mundo, bueno, y siguen con 46, 47 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una carrera más larga.
No más.
Bueno, por supuesto pueden seguir, ¿no?
De hecho, pero bueno,
hace poco se dijo va a jugar Kasparov, un torneo que, bueno, creo que tiene 53, 54 y sigue manteniendo un nivel muy alto, ¿no? Entonces sí, y por supuesto hay más jugadores como Korsner que jugaba a los 70 y seguía siendo muy
sí,
bueno,
sí, sí.
¿No? Eso digamos que depende un poco de cada uno, pero hasta los 45, 46 seguro que casi todos pueden jugar.
Pues la verdad es que es un orgullo conocer a gente tan simpática, tan centrada, con tanto futuro. Vamos a ver si llegas al nivel de Magnus Carlsen del noruego y desbancas a Paco Vallejo, el gran maestro del ajedrez en España.
Sí, estaría bien, hombre. Primero superar a Vallejo, pues es como un pequeño paso, ¿no? Hasta llegar hasta ahí. Bueno, es muy amigo mío, así que bueno, tampoco es como el objetivo pues eso, es más subir puestos el ranking internacional, pasándole o no. Y bueno, pues eso, mi objetivo es intentar llegar a los 10 mejores del mundo y a partir de ahí, pues quién sabe, ¿no? Si puedo ser campeón del mundo estaría bien, es muy difícil, pero bueno, seguiré entrenando para eso.
Nos parece estupendamente, así que te deseamos que lo consigas. David Antón Guijarro, esta promesa española del ajedrez. Enhorabuena, gracias.
Gracias.
La vida tantas veces es...
Qué cosas, ¿eh? Un kilo pierde en cada partida este chaval de Carabanchel, este fiera. Y el que viene ahora también es un fiera. No solamente de las mujeres, también en el tablero de ajedrez de la vida ha cantado las 40. Nos lo va a explicar Marcote.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan. Con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Pues vamos a resolver el problema de la cal, el que tienes con tus tuberías, el que tienes a la hora de asear la casa. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Noelia Teruel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Masical es una buena solución, un dispositivo antical, el más vendido en nuestro país, que sirve para eliminar la cal incrustada, evitar averías y alargar la vida, lógicamente, de la maquinaria que trabaja con agua. Un dispositivo para la casa, para el negocio, que no precisa mantenimiento y que lo coloca sin obras el propio usuario. La solución para problemas habituales que causan la cal, como también el picor en la piel, que es muy habitual, sobre todo en las personas que tienen la piel más sensible tras el aseo personal.
¿Y qué me dices de las garantías?
Está totalmente garantizado, de hecho tiene garantía de funcionamiento de por vida, no se avería y un año a prueba. Se puede colocar paraguas de dureza media o Masical Premium paraguas altamente duras. En un minuto lo coloca el propio usuario, abrazado a la tubería general.
Pues vamos a ver cuánto cuesta.
Es muy económico y además ahora mucho más, porque tenemos la promoción especial verano. Cristina, teléfono de la casa Masical 902-107-109, promoción especial verano, 3 Masical al precio de 1. 3 al precio de 1, 99 euros. Gastos de envío gratis, oyentes COPE, a esta hora, 10:43 de la mañana.
Pues ya sabéis, 902-107-109. Voy a daros los teléfonos. Masical en oferta especial, 902-107-109. Repito, llama ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Pues nosotros no nos vamos a olvidar. No. Entre otras cosas, servidora se va a zambullir muy enseguida en las vacaciones. Y no me quería yo marchar sin cobrarme una deuda con Marcote, que es Julio Iglesias. Buenos días, Marcote.
Muy buenos días, Cristina. Era una espinita que teníamos, porque el otro día lo hicimos ahí por el tiempo. Si es que
no,
esto de hacer
asquitos,
radio en directo, pues te comen los temas. Y muchas veces hay que dar prioridad a unas cosas. Y eso, pues nos quedó la espinita de Julio Iglesias. Nos faltaban unas canciones y digo, pero si Julio Iglesias tiene un huevo de canciones, se puede
Julio Iglesias, que yo he tenido, supongo como todo el mundo, una evolución. Porque de joven me pareció una horterada. Recuerdo que de niña mi padre, en larguísimos viajes en coche, esos que se hacían, ¿no? Con un Break, a lo mejor 2 días metidos en el coche, todas las niñas, la abuela, el canario. Nos ponía Julio Iglesias y música clásica. Esta combinación constantemente. Beethoven, Julio Iglesias. Haydn, Julio Iglesias. Wagner, Julio Iglesias. Así, toma Mozart, Julio Iglesias.
Vamos, que acababas mareada todo el viaje.
No, y si tienes sitio para dormir, por lo menos te echas una cabezada, ¿no? Pero si encima vais como piojos en costura, como íbamos nosotros en el coche, que íbamos 20 en el coche.
Claro, pues 9, 10 años, 11, 12, sufriendo. Y ahora soy fan. Ahora me parece que es un crooner. Esto se dice crooner, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad. Es que es un crooner. Un crooner Frank Sinatra, pues Julio Iglesias es un crooner español.
Es un crooner extraordinario, porque de hecho no hay tema en el que le oigas que puedas confundir con otra voz.
No,
es
no.
Imposible.
Inconfundible.
Es inconfundible esa voz y es inconfundible sus temas.
Sí, sí. Y luego la forma de ser. Porque luego es un tío súper, se dice también en el que es muy campechano. Es un tío que tiene millones y millones y que ha vendido millones de discos y que tiene una fama mundial. Luego es un tío súper normal.
Es muy españolazo.
También.
Que viene y atiende a todo el mundo. Es siempre cortés. Se interesa por la gente. En antena es delicioso. Entrevistarlo es una galantería constante, ¿no?
Tenemos que invitarlo más veces al programa.
Desde luego, está invitado perenne.
Lo que pasa es que me da a mí que hay que irse a su casa, porque ya lo de meterse en un estudio poco lo hace.
Bueno, cuando lo he entrevistado siempre por teléfono,
claro,
pero siempre con línea RDSI, porque tiene buenas conexiones.
Sí, sí. Y nunca te dice que no, eso sí. Si tú le dices de hacer una entrevista, él se busca, a lo mejor no en ese momento, ¿no? Pero te da una fecha para hacerla y no tiene ningún problema. Uh-huh. Y el otro día hablábamos, no sé si acordáis, que os sorprendíais alguno, que él componía sus propias canciones y pusimos varias de ellas. Pues hoy he traído alguna compuesta, por ejemplo, esta es de Johnny Hallyday, que la versión original de Me olvidé de vivir, que esta canción que estamos, que no sé cómo se dice en francés, ¿tú sí sabes francés?
Yo no, yo hablo italiano, alemán, inglés
y no sé qué pone.
Je oublié de vivre.
Eso es, pues esa, es de Johnny Hallyday, pero que no tuvo mucho éxito. La que triunfó a nivel mundial es esta de Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias, y otra que fue un pelotazo muy gordo, pero por los dos, por su compositor, Danny Daniel, y por él, es esta.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Que esta siempre es la que buscaba todo el mundo, lecturas sobre la biografía con Isabel Preisler.
Para comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida.
Claro, tú conoces, Marcote, muchos hombres que hayan yacido con mil mujeres.
Bueno, mil hasta que él dijo mil, porque desde que dijo mil hasta ahora, bueno, está con Miranda, pero
es verdad,
vamos
verdad,
a respetar
claro,
eso. Claro. Pero no, mil mujeres. De todas maneras, que yo nunca llevo la cuenta. A lo mejor no.
¿En su caso o en el tuyo?
No, en el mío. Pues eso, aquel que pensara que esto era algo de su relación, no, porque la canción no es suya, es de Danny Daniel, y él la hizo suya, él la cantó excelentemente, y pues eso. Y hablábamos también de las colaboraciones de Julio Iglesias. Julio Iglesias, ya te digo, es una persona súper agradecida, y todo el mundo que le llama para colaborar, pues él lo hace. Y artistas de índole internacional, por ejemplo, Willie Nelson. Who traveled in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed.
¿Esto de cuándo es?
Esto es de... La canción se grabó en el 75, pero Al Loro... Pero es que, atención, ¿eh? Es Julio Iglesias, Willie Nelson, y el que hizo la música es Albert Hammond. O sea, tú, Al Loro, ¿eh? ¡Qué tres!
¡Qué tema!
Pues eso, del 75 la canción, en el 84 la grabaron
es
ellos.
Es que hay una de las cosas, perdóname que te interrumpa,
sí, no, tranquila.
Que es esto que él siempre transmite con cierta nostalgia, morriña, ¿no? Porque esto es, él es gallego, cuando declara que realmente es más amado fuera que dentro, ¿no? Que esto es algo que le ha quedado siempre y que provocamos los españoles, porque no nos queremos entre nosotros, ¿no? Y sobre todo si uno triunfa ya, algo habrá hecho.
Sí, pero sí. Luego que no nos lo toquen.
Eso sí, luego ya nos si viene otro todo, y dice, tengo maricón, pero bueno, desgracia, un ladrón.
Le podemos criticar todo lo que queramos y más, pero eso sí. Como
el perro de Julito. O sea,
claro. ¿A ti te gusta Julio Iglesias, María Gallego?
A mí me gusta mucho porque es lo que decís, me acuerdo de los viajes con mis padres, que también lo ponían mucho y entonces, pues, no sé, pues me gusta escucharlo.
La paz, la tranquilidad.
Sí.
Y la siguiente que vamos a pinchar es una de probablemente las más conocidas y más cantadas, pues porque el nombre es corto, el nombre es muy fácil.
¿La mía?
No, la canción.
Ah.
¡Ey!
¡Ey! No vayas presumiendo por ahí.
Nadie dice hey como él.
Diciendo que no puedo estar sin ti.
¡Ey! No, no es igual.
No, no.
No es igual, peli.
¡Ey!
Aspira.
Ya sé que a ti te gusta presumir.
¿Te ruborizas?
Decir a los
ya mi edad, ya no. Y aunque me lo cante. Hey.
Ya no puedo vivir. Hey.
Hey. Intentad hacerlo, ya veréis qué difícil.
Marcote. Es complicado, yo no puedo.
Hey. Cuando hablas hey. A la gente, te veo.
Es que canta, o sea. El hey, si solo escucharas el hey de Julio Iglesias,
sabrías que es él.
Bueno, una curiosidad que os voy a contar esta canción, es una cosa muy graciosa, que forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. O sea, antes de que el mundo se acabe, tienes que comprarte el disco de hey de Julio Iglesias.
Hey, que es abreviatura de Heidi.
Debe ser, sí.
Una de las mil.
Y a ver. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves. ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy yo junto a ti.
Y luego tiene este don para haber sido un absoluto don Juan. Y dar siempre como penita.
Oye,
que son estos hombres que te dan como penita y dices, ay, pobrecito.
¿Pena de qué?
Pues mira, ni que
pues te da como te conmueve, dice, mira lo que cantan.
No, espera, vamos a poner mejor la siguiente canción que lo ilustra perfectamente lo que estás diciendo.
Hombre, esta es la mía.
Esta es la tuya.
Te pega.
Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador.
Dice, he tenido mil novias, pero yo soy pues un angelico.
Es curioso porque en el año 79 él salía en la televisión diciendo una cosa, que es el origen de esta canción, que le dijo a dos amigos suyos, que son Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el dúo dinámico, que le hicieron una canción. Una canción, pues eso, describiéndola a él. Y como le conocen y son un poco cabroncetes, decía, pues hicieron esta diciendo que soy un truano, soy
es
un
buenísima,
señor.
Es que son extraordinarios compositores, ¿eh? Esto es Jota, ¿no?
Sí, es un poco Jota. Y bueno, yo creo que ahora hay que ponerse un poco de pie, porque lo que vamos a poner, lo he sacado, el sonido es un poco pobre porque lo he sacado de la tele, y es una colaboración de Rafael y Julio Iglesias. Oh.
Somos un sueño imposible que busca la noche.
Olé.
Por olvidarse del tiempo y de tanto reproche.
Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento juntó en el otoño.
Es que al loro, o sea, Julio Iglesias, sí, además lo quería poner en directo porque está la canción Somos, que está grabada, pero lo quería poner en directo porque es que es increíble. ¡Qué choque de trenes! Julio Iglesias y Rafael.
Y cada frase, cada sílaba es perfectamente identificable. Siempre sabes si es Rafael o si es Julio.
Y decían que se llevaban fatal. Decían que había una rivalidad muy dura entre ellos.
Dos egos muy grandes.
Y que se llevaban muy mal. Pero luego, o sea, esto es un especial que hizo Rafael, de estos que hacen Navidad, yo creo, y se fue a Miami, por lo que decíamos, que Julio Iglesias ya para hacer entrevista y tal, no viaja, pero porque no quiere, no porque no pueda. Y se fue a Miami, al estudio allí de Julio Iglesias, y grabaron esto allí en directo los dos.
Que la gente debe estar pensando, bueno, pues todos están enamorados.
¡Ole! Lo pasaba mal.
Esta es una canción de las que yo llamo tuyas históricas.
¿Tuyas históricas también?
No. Hace dos o tres noches no me quería aprender la letra para hacerlo así, poderlo cantarte.
De improvisado,
¿cómo?
Mejor.
¿Cómo?
Son unos genes, a ver, son... Yo me iría de marcha con ellos a tomarme unas cañas, lo que sea, porque
bueno,
tiene que
bueno,
ser...
Bueno, nosotros casi pudimos, porque nos lo encontramos hace dos años, creo que fuimos Marcillo.
En un hotel, ¿no?
Nos lo encontramos en un hotel, ya no recuerdo si fue así, en el norte de Santa Cruz. Y bueno, ahí estuvimos en la cena con él y fue cuando, quedamos para la entrevista del día siguiente. Pero fue completamente providencial. O sea, de repente estaba yo cenando y se me acerca un camarero que no sé por qué, porque yo no le había dado un duro. Y me dice, señor, usted es la de la radio, ¿no? Dice, ¿qué tiene usted ahí a Julio Iglesias en un reservado? Digo, para allá que me voy, para allá.
Y majísimo, ¿no?
¡Buah! Que te puedes morir. ¡Julito! ¡Ah!
Pues solo me queda decirle a Julio Iglesias que...
Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá.
¿Y cómo lo agasajaban las señoras? Que salía del hotel y no había día que no cogiese un taxi y no hubiese dos o tres. Por favor, una foto. Y el marido haciendo la foto de la señora con Julio Iglesias. Y ella va diciendo, 45 años esperando para este momento, Julito. 45.
Yo lo conté el otro día. Era el ginecólogo, Papucci, el padre Julio, era el ginecólogo de mi madre y de mi abuela. Y entonces le decía, ay, mi abuela, yo tengo una hija y tal. Fíjate, pudo ser mi padre. Pero no, vamos a dejar eso.
Yo no me fiaría.
No, yo tampoco.
Desde luego yo no iría al Papucci como ginecólogo, que Dios me perdone. Gracias a Marcote, que se despide, que se va de veraneo.
Os quiero mucho.
Y a María Gallén y a Diego, que seguimos en el programa.
Sí. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.